donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La luna salía a tiempo. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el test diagnóstico que predice el riesgo de padecer caries y su causa. El poeta Paco Gil entrevistará a Alejandro Mira, uno de los investigadores de Fisabio que ha desarrollado esta prueba. ¿Qué opina usted sobre la creación de una red estatal contra el alquiler de vientres? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula El calentamiento global y las futuras pandemias, del que es autor Tierra Viva, agencia de noticias, y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CEDSALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de este Comité de Solidaridad, entrevistará a Claudia Parreño y David García Blasco, integrantes de la campaña CIES NO, que nos hablarán sobre la reciente masacre en la frontera de Melilla. En Barrio Carretas hablaremos sobre el proyecto Rabalart. Tendremos como invitada a Daniela Cardillo, licenciada en Artes Visuales. Otras luces lo dedicaremos en la filosofía. Óscar Fernández y Sergio Navarro nos hablarán sobre la importancia de la filosofía. Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Blas de Otero. La luna sale a tiempo en la onda de un consumo responsable y combativo, el comercio justo y los derechos de los consumidores y usuarios como referente de la acción.
Hoy me voy a levantar. bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
Buenas noticias en el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio, Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas noches, Paco.
Buenas noches, Enrique.
¿Qué información positiva has seleccionado en esta edición?
La buena noticia de esta edición es que los investigadores del Laboratorio Microbioma Oral del Área de Genómica y Salud de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Bioquímica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, Alejandro Mira y Áurea Simón, han desarrollado un test diagnóstico que predice el riesgo de cada persona a desarrollar o no caries dental en un futuro y la causa de la misma. Nos acompaña el doctor Alejandro Mira para explicarnos este test diagnóstico. Buenas noches, Alejandro.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un placer estar con vosotros aquí.
Nos gustaría que en primer lugar nos dijeras la prevalencia de esta enfermedad.
La caries se considera la enfermedad infecciosa más prevalente en todo el mundo, porque de hecho entre el 80 y el 90% de la población mundial sufren o han sufrido caries. Realmente tienen una prevalencia altísima, es un problema de salud muy importante, sobre todo en niños, y además suele ser una enfermedad que no está cubierta por los sistemas de salud pública de casi ningún país.
En los últimos años, los investigadores del microbioma oral de Fisabio han estudiado el proceso completo de la caries, ¿no es así?
Sí, la caries es una enfermedad que está causada por microorganismos, por bacterias, que lo que hacen es que producen ácidos cuando fermentan los azúcares que ingerimos en la dieta. Este ácido es el que rompe el esmalte de los dientes y causa la caries. Por lo tanto, es una enfermedad que está causada por bacterias. Y resulta muy difícil de entender que en el siglo XXI, en la era de los antibióticos, de las vacunas, etcétera, todavía no tengamos una idea clara de qué bacterias son las que causan esta enfermedad y de cómo combatirla. Nosotros lo que hicimos fue utilizar técnicas del ADN para identificar qué bacterias son las que están involucradas en este proceso de la caries. Lo que encontramos es que no se trata de una sola especie bacteriana, como ocurre con cualquier otra enfermedad infecciosa. Esto es una cuestión muy antigua. Desde los orígenes de las investigaciones en enfermedades infecciosas, se consideraba que un solo agente patógeno, un virus o una bacteria, era responsable de las enfermedades. Y aunque esto es cierto para la mayor parte de las mismas, por ejemplo, la tuberculosis, la lepra, el cólera, etcétera, en la caries encontramos que no es una sola bacteria, sino que son consorcios, decenas de bacterias que de forma conjunta inician esa caries produciendo estos ácidos. Y además hemos encontrado que una vez que estas bacterias atraviesan el esmalte y llegan al tejido vivo que hay debajo, cambia totalmente esta comunidad de bacterias, y hay otras que lo que hacen es comerse ese tejido, comerse el colágeno, haciendo que la caries avance y que pueda llegar hasta el nervio, causando todas las consecuencias de dolor que ya conocemos.
¿En qué consiste el test SINMA al que nos estamos refiriendo?
Consiste en un test de saliva. Tomamos una muestra de saliva de los pacientes y, en base a unas moléculas que medimos en este test, somos capaces de identificar el riesgo de caries que va a tener esa persona en un futuro. Es decir, si tiene una tendencia natural muy alta a desarrollar esta enfermedad o si, por el contrario, es una persona que parece ser inmune a esta enfermedad.
¿Cuántas moléculas de la saliva se seleccionan?
Pues inicialmente el estudio comenzamos midiendo 25 moléculas, 25 compuestos que a priori pensamos que podrían estar relacionados con la tendencia de una persona a poder tener caries. Finalmente nos hemos quedado con 6 moléculas que son las que nos dan una señal más clara para diferenciar pues, si una persona tiene caries o no.
¿A qué hacen referencia esas moléculas?
De estas 6 moléculas, 2 de ellas tienen relación con el sistema inmunitario, con el sistema inmune, 2 de ellas están relacionadas con la capacidad de las bacterias para adherirse, para poderse pegar sobre el diente, y 2 de ellas hacen referencia a moléculas que neutralizan este ácido que es el que causa la caries. De tal manera que cuando medimos el nivel de estas moléculas en la saliva, podemos saber si es muy alto o muy bajo comparado con la media, comparado con las personas que no han tenido caries, que son los valores que tomamos como referencia.
¿Qué fiabilidad tiene el test?
Hemos medido estos niveles únicamente en 20 personas con caries y sin caries, pero con los valores que tenemos ahora, tiene una fiabilidad del 98%. Es decir, si me das una muestra de saliva de una persona que yo no conozco, con un 98% de probabilidades, acertaré en si esa persona tiene caries o no. Y lo que pensamos es que, además, puede tener un valor para predecir si una persona que no tenga caries ahora puede tener en el futuro y dar un valor de si tiene un riesgo alto o bajo.
¿Por qué es más preciso este test que los anteriores?
Los test que hay ahora mismo en el mercado, básicamente, unos miden la capacidad para neutralizar esos ácidos, para regular el pH de la saliva, con lo cual únicamente mide uno de esos 3 pilares que nosotros estamos midiendo. Es decir, el nuestro es un poquito más completo. Es posible que haya personas que tengan una capacidad óptima para regular ese pH en la saliva, pero le falle otro de los otros 2 pilares. Y además, un segundo grupo de test están basados en contabilizar el número de bacterias que hay en la saliva. Y lo que hemos visto es que, dado que la caries se forma por distintas especies de bacterias, como estos test únicamente contabilizan una especie, de nuevo tienen una tasa de error bastante alta. Por lo tanto, pensamos que nuestro test es más completo y va a dar unos datos más fiables.
Una vez patentado el test, Fisabio ha contactado con empresas para comercializar esta prueba y generar productos de higiene oral. ¿Cómo va este asunto?
Sí, esto es muy importante porque nosotros ahora el test lo podemos hacer de forma manual en el laboratorio, pero lo importante va a ser que una empresa pueda hacer el desarrollo de lo que sería un futuro kit diagnóstico, de tal manera que se pueda comprar, por ejemplo, en farmacias, que se pueda hacer de forma automatizada, igual que hoy en día pues podemos comprar un test, por ejemplo, para el embarazo. Para esto hace falta una empresa especializada en el sector, y además lo que pensamos es que no solamente sería bueno que esta empresa desarrolle el kit, sino que además pueda desarrollar los tratamientos preventivos según el resultado del test. Creo que esta es la gran ventaja del test, es que no solamente identifica si una persona tiene un riesgo alto o bajo de tener caries, sino que al identificar el origen de ese problema, pues si tu sistema inmune no funciona bien, si no eres capaz de regular ese pH o si tienes sustancias en la boca que hacen que las bacterias se peguen sobre el diente, al identificar cuál de esos 3 pilares es el que te falla, esto permite tener un tratamiento personalizado según el resultado del test. Por ejemplo, poder utilizar una pasta de dientes a la carta según el resultado de este test que haga que el riesgo de caries baje a la larga. Creo que eso sería muy importante para disminuir la incidencia de la caries, que aparte de ser importante por los problemas de pérdida de dientes, de dolor, etcétera, es una enfermedad que condiciona muchísimas otras enfermedades en el cuerpo humano que son consecuencia de una mala salud oral.
¿A qué enfermedades puede afectar una caries?
Tanto la caries como otro tipo de enfermedades orales, es decir, una mala salud bucodental, puede influir, por ejemplo, sobre distintos tipos de cáncer, sobre la úlcera de estómago, que está causada por una bacteria que puede alojarse en la boca si la salud oral es mala. Hay una correlación bastante clara entre los niveles de salud bucodental y enfermedades del corazón, es decir, incluso un aumento del riesgo de infartos.
¿Cuánto tiempo se requiere para aplicar este test?
Ahora, tal como lo tenemos, en el laboratorio nosotros tardamos varias horas en analizar los resultados. El test realmente simplemente consiste en donar una muestra de saliva media hora después del cepillado, con lo cual en media hora la muestra estaría lista, y después el procesado de esa muestra y el medir estas 6 moléculas nos lleva varias horas. Lo ideal sería pues que con el desarrollo de una empresa que consiga automatizar este sistema se pueda hacer en 15 minutos o media hora, que sería lo ideal.
Hace aproximadamente un año has descubierto una bacteria que inmuniza a la persona de padecer caries, ¿no es así?
Sí, este ha sido probablemente la línea de investigación más importante que hemos tenido en el laboratorio. Todo comenzó pues porque hay personas que nunca en su vida han tenido caries, este 10% de la población, y aunque pensamos que en parte podía ser por esta capacidad de regular el pH, etcétera, que es cierto, nos planteamos que quizá podían tener unas bacterias en la boca que fueran distintas de otras personas. Y así fue. Encontramos que las personas que nunca han tenido caries en su vida tienen una frecuencia muy alta de una bacteria, que además ha resultado ser una nueva bacteria para la ciencia, que hemos llamado Dentisani. Esta bacteria está a unos niveles muy altos y la gran sorpresa, que ha sido pues uno de los momentos más emocionantes en mi carrera profesional, cuando pudimos cultivar en una placa Petri esta bacteria al lado de las bacterias que causan la caries y nos dimos cuenta que las mataba. Es decir, produce una serie de sustancias que aniquilan y no dejan crecer a las bacterias que causan caries. La idea nuestra es poder colocar esta bacteria anticaries, que funcionaría como una especie de escudo contra la enfermedad, colocarlo en una pasta de dientes o incluso en un yogur, a modo de probiótico.
Dentro de un mes habrá ensayos con humanos para comprobar la eficacia del yogur para prevenir esta enfermedad. ¿Cómo va este asunto?
Sí, pues ahora mismo estamos planificando los ensayos clínicos, que es el paso final antes de poder sacar un medicamento al mercado. Hasta ahora hemos hecho distintas pruebas para mostrar que esta bacteria anticaries es segura, que no produce ningún compuesto tóxico. Hemos hecho pruebas en ratones que demuestran que es inocua y ahora ya vamos a comenzar este año con las pruebas, los ensayos clínicos en seres humanos. Es un proceso algo lento, nos llevará aproximadamente este año. La idea es comparar la administración, por ejemplo, de un yogur o de un chicle, etcétera, que contenga esta bacteria, comparado con un placebo, con el yogur en solitario, y al cabo de 6 o 10 meses, comprobar que realmente la persona que se está tomando nuestro producto anticaries tiene una menor incidencia de la enfermedad.
Finalmente, para concluir, Alejandro, ¿cómo es posible que con los recortes que hay por parte de la administración haya tantos éxitos como el que tú has conseguido en tu profesión?
Bueno, yo creo que con mucho trabajo y con mucha ilusión. De todas maneras, nosotros hemos tenido la suerte de que en la Fundación hemos tenido bastante apoyo en los últimos 2 años para poder hacer el trabajo. Es verdad que se ha notado muchísimo. La investigación está sufriendo muchísimo, como en cualquier otro sector. Es algo que a mí me da pena porque creo que como país tenemos que decidir un poco de qué queremos vivir. Y dado que a nivel de coste, por ejemplo, es muy difícil que nuestro país pueda competir con los productos que se desarrollan, por ejemplo, en China, en la India y demás, creo que nuestras empresas tienen que apostar por la investigación, por el desarrollo, por poder hacer nuevos productos de alto nivel con los cuales sí que seamos capaces de poder competir. Yo creo que por ahí debe de ir el futuro de la economía en nuestro país y es verdad que los recortes se han notado muchísimo en ciencia, pero yo estoy muy orgulloso del grupo de investigación que tengo, en el que prácticamente todos son gente joven, apasionados por la ciencia, que quieren descubrir nuevas cosas y que quieren que su investigación se traduzca en algo tangible, en algo real que pueda mejorar la salud de la sociedad.
Agradecemos la presencia en el espacio Claro de Luna del doctor Alejandro Mira, investigador del área de genómica del Laboratorio del Microbioma Oral y Salud de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, uno de los descubridores del DEX diagnóstico que predice el riesgo de padecer caries.
Buenas noches.
Recientemente, más de 50 organizaciones de mujeres y colectivos LGTBI han creado la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, por considerar que esta práctica vulnera los derechos de la mujer y del niño. En Pregunta a Pie de Calle hemos recogido la opinión de la ciudadanía de Valencia sobre esta cuestión. Escuchemos.
Pues pues yo estoy de acuerdo en que puedan hacer lo que quieran. Es ella la que lo decide. De todas formas, siempre tiene que estar el Estado apoyándote si estás mal económicamente hablando. Estás en tu pleno derecho a hacer lo que quieras con tu cuerpo.
La verdad es que yo soy muy clásico. Y soy de los que piensa que lo que la naturaleza tiene que dar es lo que tiene que dar. Quiero decir, todo lo que sean injertos y todo lo que sean mezclas y combinaciones y todo eso, yo no soy partidario, pero eso no quiere decir nada. Supongo que habrá necesidades que opinarán de forma distinta a la mía. Yo afortunadamente no la he tenido. El problema de las adopciones es que yo tengo algunos amigos y son los genes. En casa también de vez en cuando sale un niño más o menos rebelde o más o menos distinto. Pero en las adopciones el porcentaje es elevado de gente que no se acaba de adaptar a la educación de los papás, puesto que no son papás naturales. Yo no culparía a estas personas que no tienen otros medios. Quiero decir que la verdad es que, legítimo o no, no sé si será, pero lo que sí que puede ser es una parte de una solución, al menos momentánea. El problema de economía siempre es un problema que tiene muchísimos puntos de vista distintos. Depende la persona que cede su cuerpo para tener un niño, en realidad está alquilándose ella sin tocar la moral para nada. Es como si alquilaras un piso o un coche o cualquier cosa. Es una necesidad. Cuando el nivel económico es alto, no hay ninguna necesidad. Aquí yo supongo que pasaría lo mismo si la persona que se alquila no necesitara nada. También habría persona que lo haría de forma altruista y no tendría inconveniente, pero el problema es que las necesidades obligan a tomar decisiones.
Si una mujer tiene muchas ganas de ser madre, yo no lo veo mal. Yo tengo dos hijas, pero yo sí que hubiese intentado todo lo posible para ser madre. Yo no lo veo mal. Si esa madre está de acuerdo en hacerlo y no la obligan, yo no lo veo mal. Todo lo que no hagas obligado en esta vida y no haces daño a nadie, das vida a un niño, a una madre que no tiene hijos, le das la posibilidad y la ilusión de su vida de ser madre. Si las mujeres lo hacen porque no tienen recursos económicos por sacarse algo de dinero, eso ahí ya...
Pienso que hay otros medios para poderte quedar embarazada con los avances que no hace falta recurrir a otra persona porque es muy delicado. Luego siempre puede la otra persona decir, este hijo es mío, es que hay mucho problema. Las adopciones también, hay muchos más medios, claro.
Los profesores tampoco le dan tan fácilmente un hijo en adopción. Yo es que me pongo en la piel de una mujer que sea la ilusión de su vida ser madre. Si te hacen in vitro, sí que el padre es el padre verdadero con los óvulos de la madre. Entonces sí que realmente es la madre, simplemente alquilan su vientre. Yo no lo haría nunca. Encima luego que te arranquen por mi hermana, sí, por ejemplo, si mi hermana no tuviera poder tener hijos... Una muy buena amiga mía sí que lo haría, sin ninguna duda.
Yo opino que hay muchos niños muriéndose de hambre en el mundo, ¿no? Que habría que potenciar más eso. Como mujer, si tuviera que parir y luego darlo, me vería en un conflicto muy gordo. Opto por dar de comer a los que tienen necesidad que están en este mundo.
Hay mucha gente que está padeciendo mucho. A nivel global, deberíamos pensar más en tener una mente más abierta cara a poder hacer determinadas cosas que queramos, pero ser conscientes de ello. Si una persona quiere hacer eso por bondad o por, como lo quieras llamar, o por el mero hecho de ayudar a alguien porque está en ese determinado caso, si lo quiere hacer, pues es libre de hacerlo, ¿por qué no? Esa es su propia decisión, es libre. Pero también es verdad que en la situación que nos encontramos aquí y ahora, es muy poco ético que estemos dejando pasar esas personas, dejándolas de lado y oprimiéndolas a veces, y pensemos un poco en nuestro propio egoísmo. Ya no lo planteo como ley ni nada, sino como una forma personal mía.
Procrear es perpetuarte, en cierta manera. Entonces te perpetúas y en el fondo es un poquito egoísmo. Es como si quisieras vivir un poco a través de tus hijos. Sí, es verdad que cada uno tiene la opción de hacer lo que quiera con su cuerpo, de engendrar un hijo, como de darlo, como al revés, de buscar a alguien a que te lo engendre. Tapar la boca que tiene hambre es mucho más importante para mí hoy por hoy. Yo pienso que es más factible, decir, favorecer la adopción de parejas, de homosexuales o de lo que sea. Hay una boca que necesita ser alimentada, un niño que necesita cariño, un hogar que necesita todo lo que necesita un niño. Vamos a por eso, eso prioridad.
Antes de hacer una tremés, que pensemos que ni han. ¿Es normal que duguem una otra vida si ni han vides que se están morindo?
Lo que la naturaleza diga. Yo estoy en contra de cualquier cosa de romper la naturaleza. Si tú maltratas a la naturaleza te lo paga. No sé hasta qué punto eso puede ser bueno o malo, pero no lo veo muy natural. Es una cosa que debía salir por su propia naturaleza. Es decir, esto de comerciar con el vientre o aprovecharse de los débiles para poder sacar un dinero, aprovecharse otros, no lo veo nada bien. Eso es aprovecharse del débil y de la necesidad del débil para alterar la naturaleza. Y como he dicho antes, todo que esté en contra de la naturaleza no me parece bien. Debería ser una cosa más altruista, algo que por su natural inclinación debiera de salir, pero nada de comerciar ni de luchar contra ilegalidades ni cosas así. Como antiguamente una madre no podía dar leche a sus hijos y pues por amor a su hijo, pues una vecina, una amiga, una parienta pues daba de mamar y de alimentar a su hijo por altruismo y porque hoy por ti y mañana por mí. Ahora bien, asuntos como, por ejemplo, que ha sucedido recientemente, esta madre de 60 y tantos años, que porque tenga mucho dinero y haya una ley en Estados Unidos que todo va manga por hombro y que pagando se consigue todo, pues yo pienso que esta persona ha obrado por avaricia, por soberbia y no pensando realmente en el futuro de sus propios hijos. Yo creo que el dinero todo no lo debe de poder. Lo que está bajo el dinero no debe ser bueno. Si esta madre realmente no tuvo hijos o no podía tener hijos, tenía otras opciones como la adopción. No necesariamente el tener que parir por la satisfacción de tener que parir. Cuando la naturaleza no te da esa posibilidad, hay que buscar de alguna manera otra salida. Flaco favor hizo esta mujer para con sus hijos. ¿Qué futuro les espera a sus hijos? Hay que mirar más bien por el futuro, no por su pasado ni por su presente, sino siempre por el bien del que en teoría uno debe querer más, que son sus hijos. Pues era por su soberbia, su avaricia, porque tenía dinero, por lo que fuese. Esto no es lo mismo que el dar de mamar o dar de comer a una vecina que no tiene leche para con sus hijos. Es totalmente lo contrario.
Hay que ponerse en la piel de los que tienen necesidad de un chiquillo y no tienen otras formas de conseguirlo. Me parece normal que cada uno busque, el que no tiene hijos los busca de una manera o de otra. Lo que hay que pensar es que después esos hijos estén bien cuidados y bien llevados. Por lo demás, a mí me da igual. Si es así, subrogado, por mí no hay ninguna pega. Yo no lo haría, la verdad. Fuera mujer y tuviera un hijo, lo querría para mí. No me vendería para eso. Pero pienso que los demás, según las necesidades que tengan, tienen que buscar. Y yo antes buscaría niños que los adopten. Yo tengo dos hijos y si mi mujer hubiera estado en buenas condiciones, hubiera tratado de adoptar pues un chiquillo o dos más. No es posible porque mi mujer está enferma. Yo siento mucha pena por todos los niños que están abandonados. Y antes que otras cosas, pues les buscaría casa a los niños que lo necesiten. Pero aparte de eso, cada uno busca su solución y si tienen que recurrir a eso, tampoco le veo yo ningún problema.
Pues si esta subrogación de vientre se hace mediante pago, pienso que es una forma más de explotación de la mujer con necesidades económicas por parte de quien puede pagar. Si es un acuerdo gratuito y libremente asumido para las dos partes, pues me parece bien.
Que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera. Si hay una necesidad por parte de una pareja que no puede tener hijos y hay alguien que se presta a hacer eso, me parece bien. Habría que preocuparse más en que esa gente tuviese trabajo y no llegara hasta esos extremos.
Cada persona, y en este caso cada mujer, es libre de hacer con su cuerpo lo que guste y más si es para ayudar a otras personas. Yo estoy a favor de que cada persona decida. El origen biológico de ese niño o niña debería constar igual que consta en cualquier caso de adopción. Entonces sí, debería constar, porque sería para mí un caso igual que el de una adopción. Considero que podría ser una buena alternativa, pero no una sustitución. El negocio de la venta sí que cabe la posibilidad que exista, debería ser perseguido, pero igual que la venta de órganos. Está para mí al mismo nivel. Si la donación de órganos es legítima, esto también debería ser legítimo. La donación, entre comillas, de un bebé. Una mujer gesta un bebé y decide entregarlo en adopción o entregarlo a unas personas que considera aptas, sin mediar favores económicos ni ningún tipo. La mujer lo que hace es dar vida, como bien saben hacer. Las personas que quieren tener un hijo por alquiler subrogado no utilizan a la mujer. La mujer se presta a crear vida y luego con esa vida lo que hace es le da una familia. Países como el Reino Unido, que sí que parece ser que es legítimo o legal, son países más avanzados que este en el que estamos, que es España, y muchos otros. Algún día llegaremos a ese punto, se verá con buenos ojos, se habrá una brea de detractoras y detractores. Habrá que seguir intentando concienciar a la gente de que un cambio de mentalidad es posible.
Thank you.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El calentamiento global y las futuras pandemias, del que es autor Tierra Viva, agencia de noticias, que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
el calentamiento global podría desencadenar una próxima pandemia. Así lo revela el estudio científico titulado El cambio climático aumenta el riesgo de transmisión viral entre especies, publicado en la revista Nature. La investigación analiza una futura red de nuevos virus que saltará de especie en especie y que aumentará a medida que se calienta el planeta. Debido a la migración de animales salvajes, por el aumento de la temperatura planetaria. El trabajo indica que el epicentro de este fenómeno será África tropical, el sureste asiático y las zonas donde la población humana sea más densa en 2070. El estudio considera inevitable que el mundo sea más cálido y más enfermo, pero señalan que existen otras variables para que no impacten directamente en la salud humana. El estudio sostiene que en los próximos 50 años el cambio climático podría provocar más de 15.000 nuevos casos de mamíferos que transmitan virus a otros mamíferos. Actualmente, al menos 10.000 virus capaces de saltar a los humanos circulan de manera silenciosa entre mamíferos salvajes, señala el informe publicado en Nature. Este sondeo es uno de los primeros en predecir cómo el calentamiento global cambiará los hábitats de la vida silvestre y aumentará los encuentros entre especies capaces de intercambiar patógenos. El cambio climático llevará a un gran número de animales a huir de sus ecosistemas. Al mezclarse entre sí, las especies transmitirán más virus, lo que favorecerá la emergencia de nuevas enfermedades potencialmente transmisibles al ser humano, anticipa el estudio. Asimismo, revela que cada vez son más animales salvajes los que huyen de sus hábitats deteriorados por el aumento de las temperaturas, la regresión de los bosques tropicales y el avance de la urbanización y las áreas cultivadas y el tráfico de especies silvestres. Los animales emigran hacia nuevos territorios, más favorables a su presencia, pero corren el riesgo de toparse con especies desconocidas para ellos. De esta manera, los ecosistemas se redistribuyen geográficamente y podrían ocurrir más de 300.000 primeros encuentros entre especies. Al mezclarse por primera vez, estos mamíferos formarán nuevas comunidades. Se trata de un terreno fértil para nuevos cruces de infecciones, especialmente virales. Por ejemplo, los murciélagos juegan un papel central, dice el estudio, ya que portan numerosos virus, pero sin desarrollar la enfermedad. Sin embargo, pueden infectar a los humanos a través de otro animal. Este proceso se llama zoonosis y es el origen de varias epidemias como el COVID-19 o el ébola. Los murciélagos tienen un gran potencial de dispersión del virus y pueden infectar a un gran número de especies con las que se encuentran por primera vez, señala el estudio. Cambio de página. El equipo dice que, en parte porque los murciélagos pueden volar, es menos probable que experimenten barreras para cambiar sus hábitats. Los autores de la investigación sostienen que el futuro incremento de la temperatura global es irreversible, incluso si se limita al calentamiento global a 2 grados centígrados. Precisan que en la zona del Sahel, al sur del desierto del Sáhara en África, las tierras altas de Etiopía y el Valle del Rif, en el este del África tropical, India, el este de China, Indonesia, Filipinas y algunas poblaciones de Europa Central serán afectadas. La La investigación, que se realizó durante 5 años, cruzó varias modelizaciones climáticas, datos sobre la destrucción de hábitats naturales y la manera en la que los virus se transmiten entre especies. El estudio se realizó tomando en cuenta un total de 3.139 especies de mamíferos, siendo esta clase de animales la que alberga una gran diversidad de virus susceptibles de ser transmitidos a los humanos. El equipo que realizó este trabajo está conformado por Colin Carson, Gregory Alberi, Cory Mirow, Christopher Trisos, Casey Zipzel, Eva Esken, Kevin On Olivan, Noam Ross y Sweta Balsan. Durante la pandemia del COVID-19, al menos 3 estudios académicos postularon que la epidemia comenzó cuando un coronavirus previamente desconocido pasó de un animal salvaje a un humano, o sea, transmisión zoonótica. Proporcionamos evidencia de que en las próximas décadas el mundo no será solo más cálido, sino también más enfermo, advirtió Gregory Alberi, biólogo de la Universidad de Georgetown en Washington y coautor del estudio a la agencia DW. Este estudio es un primer paso crítico para comprender el riesgo futuro del cambio climático y del uso de la Tierra en la próxima pandemia, dijo por su parte Kate Jones, quien modela las interacciones entre los ecosistemas y la salud humana en el University College London. Jones ponderó el estudio, aunque instó a la cautela al discutir sus implicaciones para la salud humana. Predecir el riesgo de saltos virales de mamíferos a humanos es más complicado, ya que estos efectos secundarios tienen lugar en un entorno socioeconómico, humano y ecológico complejo, afirmó. Muchos factores podrían reducir el riesgo para la salud humana, incluida una mayor inversión en atención médica o que un virus no pueda infectar a los humanos por algún motivo, agregó. Gregory Alberi y Colin Carson, autores del trabajo publicado por Nature, dicen que, aunque es inevitable cierto aumento en la transmisión de enfermedades, eso no es excusa para la inacción. Por eso, los investigadores hacen un llamado a los gobiernos y a la comunidad internacional para que mejoren el monitoreo y la vigilancia de los animales salvajes y las enfermedades zoonóticas, particularmente en futuros puntos críticos como el sudeste asiático. Mejorar la infraestructura de salud también es esencial, alertan. Por otro lado, la revista The Lancet publicó un informe que señala que la contaminación ambiental causó 9 millones de muertes en un año. Uno de cada 6 fallecimientos prematuros está asociado a los componentes nocivos en el medio ambiente, dice la revista científica británica. La cifra se agrava por la mala calidad del aire y la presencia de contaminantes químicos, destacó la Comisión sobre Contaminación y Salud de Lancet. En el año 2019, alrededor de 6,7 millones de muertes prematuras son atribuibles a la contaminación del aire, 1,4 millones a la contaminación del agua y 900.000 a la intoxicación por plomo, informa la investigación publicada el 18 de mayo. El autor principal del estudio, Richard Fuller, agregó que el impacto de la contaminación sobre la salud sigue siendo mucho mayor que el de la guerra, el terrorismo, la malaria, el VIH, la tuberculosis, las drogas y el alcohol. El número de muertes causadas por la contaminación rivaliza con las causadas por el tabaco. La contaminación y los desechos expulsados al aire, el agua y el suelo no suelen matar directamente, pero son causantes de graves enfermedades cardíacas, cáncer, problemas respiratorios y diarreas agudas, indica el informe. Los efectos sobre la salud son enormes y los países de ingresos bajos y medios son los más afectados, manifestó el especialista.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado El calentamiento global y las futuras pandemias, del que es autor Tierra Viva, agencia de noticias.
PESAL es un centro de documentación y solidaridad en América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política. A mis pobres que lluiten por el seu alliberament en el tercer món y en los movimientos y organizaciones que intervenen y protagonicen esa lluita. Solidaridad política entesa con la identificación, suport mutuo entre els d'ací y els d'allí, que pretenden transformar la realidad.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Saludamos a Vicenta Pérez, responsable de la gestión musical, y Carmen Salabert, que realizará la entrevista.
Hola, bona vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, bona vesprada, Vicente Enrique. I bona vesprada, amigues i amics, que cada 15 dies ens acompanyeu en el programa de CETSALA, Nuestro Norte es el Sur. El pasado 24 de junio se produjo en la frontera de Melilla una masacre que, aunque Marruecos ha reconocido oficialmente 23 muertos, según las ONGs denuncian 37 muertos. El suceso tuvo lugar en Melilla, cuando miles de personas trataron de cruzar la valla. Pero una masacre que a las víctimas no podemos llamar muertos, porque son asesinatos.
Regulariza la firma la y pásala por todas las que no pudieron cruzar.
Alza la mano
si tú puedes firmar.
Alza la mano
por justicia social.
Alza la mano
si tú tienes DNI.
Alza la mano
por las 500.000.
Alza la mano, alza la mano.
Mi casa es el planeta, déjame pasar. Abran la frontera, mi derecho a migrar. No somos delincuentes, ni menos que nadie. 10 años trabajando y aún no puedo regresar. Actuar entre las sombras de la precarización. Por el techo y comida, una mejor condición. Un papel, una firma, condena o salvación. Empatía a la vida, grita regularización. Yeah.
Tenemos el programa a Claudia Parreño Fernández, miembro de la Comisión de Acompañamiento de la Plataforma CIESNO. También a David García Blasco, miembro de la Comisión de Incidencia de CIESNO. Hola, Claudia y David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos al programa Nuestro Norte es el Sur. Comenzaremos por ti, Claudia. Como personas que estáis sensibilizadas y trabajando el tema de la inmigración, ¿cómo analizas esta tragedia?
Lo sucedido en Melilla, hablamos de una masacre o en voces de otras compañeras de un genocidio de personas negras, en este caso la mayoría originarias de Sudán, que además recordar que es un estado que puede ser susceptible de solicitudes de protección internacional. Entonces, lo que vemos una vez más es un efecto o una consecuencia de la externalización de fronteras, de las políticas migratorias europeas y, por ende, las españolas, que externalizándola en un país completamente no democrático, como puede ser Marruecos, pues acaban sucediendo este tipo de masacres más que de tragedias.
Yo, David, te preguntaría, ¿cómo ves la política migratoria de la Europa que presume de defender los derechos humanos?
Muy lejos de defender los derechos humanos. Al final, nuestro discurso siempre hace referencia a la Europa fortaleza, que es al final un conjunto de políticas que lo que buscan es reprimir la migración o utilizar la migración siempre con fines laborales. Entonces, al final, es un conjunto de políticas que consideramos racistas y que no amparan los derechos humanos de las personas que deberían tener un derecho a la libre circulación.
Cuando suceden estos hechos, que son responsables los gobiernos igual español que marroquí, ¿veis aquí el racismo institucional?
La externalización de fronteras o la creación de fronteras por mar, aire o tierra, que en este caso terrestres, como la valla de Melilla, que se habla de la valla, pero recordar que son dos vallas paralelas de 12 kilómetros, que además todos los gobiernos españoles, tanto el Partido Popular, que inicia la construcción de la valla en el 98, como la puesta de concertinas, que es un eufemismo, que son cuchillas en las propias vallas, que lo hace en 2005 el gobierno de Zapatero. Al final, este conjunto de fronteras creadas es una parte más del racismo institucional o un racismo sistémico, que al final, por ejemplo, nosotros como campaña CIES, ¿no? Pues los CIES también son parte de este racismo institucional.
Una masacre como la que ha ocurrido, que no es una guerra ni un enfrentamiento, que hay víctimas concretas. ¿Cómo lo ves, David?
Al final, yo creo que las personas que han muerto son consecuencia de una responsabilidad, en primer lugar, del gobierno marroquí, pero una responsabilidad también compartida con el gobierno español. Al final, el brazo armado de Europa en estos momentos están siendo muchos países fronterizos. En este caso ha sido Marruecos. Y hemos visto que en cuanto se han mejorado las relaciones entre España y Marruecos, el gobierno marroquí ha hecho una persecución más atroz de la población migrante en Marruecos. A consecuencia de esto es cuando se ha producido este salto a la valla y a raíz de ahí han muerto estas personas. Pero vamos, que al final es consecuencia de que se están externalizando las fronteras en gobiernos que, como decía Claudia, tienen un nivel democrático bastante bajo y donde no se puede, digamos, defender los derechos de las personas migrantes con toda la calidad que el derecho internacional obliga.
¿Cómo estáis viendo la respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado, que ha ordenado una investigación, y también que el Defensor del Pueblo le han encargado la investigación? ¿Cómo veis esto?
Desde la campaña CIES, ¿no?, al igual que otras asociaciones, otras entidades, estamos en contra de este tipo de investigaciones. Exigimos que se cree una comisión independiente, imparcial e internacional para llevar una investigación independiente, internacional e imparcial a cabo. No puede ser uno de los estados corresponsables o responsables, porque recordemos que la valla de Melilla está en territorio español, por ende la responsabilidad última de lo que sucede en valla es del Estado español, aun queriendo culpabilizar el uso abusivo de las fuerzas de la gendarmería marroquí, fue en territorio español. Entonces no asumimos una investigación hecha por la Fiscalía o por el Defensor del Pueblo.
Por lo que decíamos de Europa y España también, que parece que cargan el trabajo sucio, ¿no?, a otros países, lo que estáis diciendo, a países que no se distinguen por una gran democracia. Estos países son los que hacen el trabajo sucio, ¿no?
Pero habiendo una transacción económica desde la Unión Europea o desde el Estado español cuando toque.
¿Cómo veis la respuesta a estos hechos de la sociedad civil?
Tenemos que recordar todas las manifestaciones que han habido a lo largo del Estado español el viernes pasado. En ciudades como Madrid, Barcelona se contabilizaban pues 2.000, 3.000 personas, aquí en Valencia se contabilizaban como 1.000 personas. Han habido movilizaciones muy fuertes porque la sociedad civil de alguna forma no acepta este tipo de cosas y lo que no podemos consentir es que esto se convierta en una realidad a la que nos acostumbremos. Ahora mismo estamos hablando de 37 muertes, que se sepa, aunque la verdad es que la contabilización es del todo imposible y no se ha hecho como toca, pero vamos, que podemos estar hablando de muertes a diario en el mar Mediterráneo y como consecuencia de las políticas tanto de la Unión Europea como de España.
Y vosotros que estáis también en la lucha contra los CIES, ¿cómo lleváis a campaña CIES no en estos momentos?
Seguimos manteniendo los acompañamientos. Hace poco hemos dado a conocer pues el caso de los dos activistas que fueron devueltos, que fueron expulsados sin los procesos jurídicos que tocaban y de alguna forma sin que se les reconociera la posibilidad de una revisión de su solicitud de asilo como tocaba. Entonces, de alguna forma, nuestra labor diaria o un poco lo que nosotros hacemos es vigilar o de alguna forma acompañar a las personas que están dentro del CIE y denunciar pues las vulneraciones de derechos que vemos en el interior, que son constantes.
Cuando se producen estos intentos de entrada, que cada vez van a ser más, por parte de los inmigrantes, los medios de comunicación los califican de asalto y culpan a las mafias que trafican. ¿Creéis que esto es un poco como querer tapar, ¿no?, lo que realmente hay?
Realmente hay como que se cruzan muchas narrativas. Por una parte, existe una narrativa en el Estado español y la Unión Europea de la securitización, de la seguridad de los territorios y estigmatizar a la población migrante como un factor para nuestra inseguridad ciudadana y demás. Un discurso que históricamente ha sido llevado a cabo por la extrema derecha, pero que ahora incluso el Partido Socialista ampara ese discurso. Es decir, es un discurso que ahora mismo está teniendo mucho aval en muchas ideologías o se ha abierto más el abanico, ¿no?, de gente que abiertamente defiende esto por encima del derecho a la libre circulación o, ¿no?, de los derechos humanos. Eso por una parte. Y luego por otra parte está un poco pues lo que dice Elena Maleno, que existe como una especie de micronarrativa de que simplemente hablamos de seguridad para la gente en territorio y olvidamos que estamos hablando de personas, ¿no?, y que volvemos otra vez un poco con términos como invasión, asalto y demás. Entonces, se están juntando muchas narrativas que lo que intentan es un poco la disuasión, tanto para paralizar supuestamente estos procesos migratorios, porque al final la masacre en Melilla no es más que un aviso a los que quieran llegar, porque eso es lo que se da hacia los países del sur, ¿no? Es un aviso, esto te puede pasar, es una advertencia. Y luego, hacia adentro, hacia la gente en territorio español, el crear el imaginario del enemigo.
Ahí sí que me gustaría añadir, fijaros lo fácil que es construir una narrativa u otra teniendo en cuenta lo que se ha vivido con la guerra de Ucrania, de cómo de alguna forma ahora los gobiernos se están volcando en proteger a un país y como si las vidas de los ucranianos valieran más que de las personas que están intentando cruzar la valla. O sea, podemos darnos cuenta cómo los medios de comunicación tratan un tema de una forma y de otro. Y esto es un poco lo que cuenta la forma de construir la narrativa, que evidentemente tiene un fin de generar, pues lo que decía Claudia, un discurso del miedo, un discurso de securitización.
Según esto podemos ver que hay primera, de segunda y de tercera categoría en nuestro país y en toda Europa, priorizándolo por Ucrania. Otros países están totalmente olvidados, fíjate también Afganistán. Sin embargo, ya nadie se acuerda, todo es monotema lo de Ucrania. Pensar también es que gracias a las ONGs que denunciaron y pasaron las imágenes, que es lo que nos ha llegado esa masacre a la sociedad, yo creo que la importancia de la sociedad civil en todo esto, ¿no? Porque si la sociedad civil no se hubiera movilizado, como tú has dicho, David, de que ha habido respuesta, pues hubiera sido una cosa que hubiera pasado, sin embargo, la repercusión que ha tenido. ¿Cómo veis la importancia de la sociedad civil?
A la respuesta de la sociedad civil, poner de relieve cómo el movimiento antirracista en el territorio español pues cada vez está ocupando el sitio. Creo que también esta respuesta sí que ha sido de entidades, de ONGs, de sociedad civil, pero creo que la ha liderado el propio movimiento antirracista, ¿no? Entonces yo creo que eso también es importante saber actualmente en qué contextos estamos.
Todos los últimos martes de mes estáis ahí vosotros con lo de los CIES, porque son ya muchos años. ¿Cuántos años lleváis ya en la campaña CIES?
12.
Un tiempo muy, muy grande como para tener ganas de seguir y seguir. Y sin embargo, ahí estáis. ¿Veis que sí que hay respaldo a esta campaña?
Hemos visto una evolución a lo largo de todos estos años sobre el conocimiento de los centros de internamiento de extranjeros. Antes era una realidad sumamente desconocida, que al final la campaña nace a raíz de un informe en donde se demuestra o donde se avisa de que pueden haber vulneraciones de derechos humanos y torturas dentro de los CIE. A partir de ese momento es cuando se crea la plataforma y un poco iniciamos el trabajo. Sí que es cierto de que vemos que sí que se da a conocer a un mayor porcentaje de la población, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, porque de alguna forma vemos que los discursos tanto de la izquierda como de la derecha cada vez se parecen menos en lo que se refiere al trato de la población migrante. Estamos totalmente en contra y desaprobamos y condenamos discursos que estamos viendo por parte del gobierno socialista, que de alguna forma estaba incluso justificando la actuación del gobierno marroquí. Nosotros pedimos desde la plataforma CIES no responsabilidades al gobierno. En concreto, pediríamos la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y el ministro de Exteriores,
José Manuel Álvarez.
El miércoles pasado yo oía que ahora que iba a ir el ministro de Interior con la representante de la inmigración de la Comunidad Europea, que iban a visitar conjuntamente Melilla y lo de la valla. ¿Habéis oído algo de eso?
No, no hemos oído nada. Hemos visto cómo diputados de otros grupos parlamentarios han ido a Melilla y cómo han podido demostrar que en lo que sería la parte de la valla donde estaría la Guardia Civil se han encontrado elementos de uso de la fuerza, cosa que Grande Marlaska prometió desde la tragedia del Tarajal que no iban a ver. Y sin embargo se han encontrado municiones y demás allí en Consuelo, en la parte donde se sitúa la Guardia Civil. Entonces, si Marlaska va a visitar Melilla, Marlaska iba prometiendo que quitaría las concertinas no sé cuántos años y ahí siguen. Entonces, un teatro más.
Por todo lo que estáis diciendo, es que hay que estar muy atentas para que no cese, porque esto no va a cesar y va a continuar. Entonces, que no solo respondamos a cuando viene una tragedia así, una masacre tan grande, sino que sea como una vigilancia continua. ¿Qué os parece a vosotros que estáis ahí a primera fila?
Claro, y luego además, en caso de Ceuta y Melilla, quizás cuando llegan este tipo de vídeos es más visible, por decirlo así, mediáticamente y demás. También tenemos que hablar de mar, todas las pateras y los cayucos, que hay gente ahogándose diariamente, desapariciones de personas, o en aire también, ¿no? Es decir, todas las fronteras al final, no únicamente terrestres. Entonces, todo lo que sucede también en Hungría o en Bulgaria, por ejemplo, o cuando hablamos de socios como Turquía, ¿qué sucede? Entonces, un poco lo que decías tú, que esto es algo que es diario y que forma parte de todo un sistema. Incluso ahí también están los CIEs, que no dejan de ser fronteras dentro del propio Estado español.
Os agradecemos muchísimo vuestra disponibilidad y vuestro testimonio. Esperamos que reaccionemos y que sigamos ahí acompañando a toda esta gente que está sufriendo tanto. Pues muchísimas gracias.
A vosotras.
Un placer, gracias a vosotras.
Claudia Parreño Fernández, miembro de la Comisión de Acompañamiento de la Plataforma CIES No, y David García Blasco, miembro de la Comisión de Incidencia de CIES No.
Y mientras las calles sean tan hostiles, agita, tormenta, estate atenta, que gritan las compas, busca tu herramienta. Y mientras sigan programando redadas, y mientras construyan muros y alambradas, manos arriba, saca el DNI, firma la campaña, apaga la TV.
Regularízala, fírmala y pásala por todas las que no pudieron cruzar.
Alza la mano
si tú puedes firmar.
Alza la mano
por justicia social. Somos fuerza y coraje, resistencia y aguante. Y vivimos aquí.
Ven y dame la mano. Nos humillan por querer volar.
No es una firma, no son deseos de justicia social.
Hem arribat al final del programa i vos desitgem que sigueu acompanyant-nos.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que aquí se escucha.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados.
Thank you.
Si ya es necesario que la ciudadanía conozca y valore su patrimonio y el espacio público, ¿qué decir del proyecto Rabalart, que relaciona este ámbito con el arte, las nuevas tecnologías, las entidades de proximidad y los jóvenes de la zona, cuyo lema es menos selfies y más distrito? En Barrio Carretas conoceremos este proyecto cultural, artístico y de ocio saludable a través de su creadora, Daniela Cardillo, licenciada en Artes Visuales y especializada en Igualdad, Diversidad y en la Transmisión Participativa del Conocimiento. Buenas tardes, Daniela.
Hola, buenas tardes, Enrique. Un placer estar aquí con todos ustedes.
¿Qué es Rabalart?
Pues es un proyecto de innovación social y cultural, y es un proyecto que utiliza el medio fotográfico, o sea, la fotografía, para que jóvenes de un distrito de la ciudad de Zaragoza interactúen con su entorno, con el patrimonio y con el espacio público. Como bien decías, las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en lo que es el futuro próximo o el presente, diría casi. Entonces, estamos en una época de grandes cambios y veo necesario estar ahí para que no se pierda este contacto con el espacio público, sobre todo con el patrimonio, y se siga conectando con ello. Entonces, el móvil puede ser una ocasión para que no se pierda ningún aspecto creativo y se trabaje esta conexión de forma novedosa. Al final, tanta tecnología nos simplifica la vida en todos los sentidos y no podemos hacer como que eso no es así, porque está pasando. Entonces, la idea es un poco aprovechar este cambio para que no nos olvidemos que hay que darle importancia a nuestro patrimonio y seguir utilizando el espacio público como lugar de reivindicación.
Este es un proyecto, Daniela, de la entidad de mediación, innovación y emprendimiento, ¿no?
Sí, eso es. Es un proyecto que nace de la colaboración de la Universidad de Zaragoza y de Zaragoza Activa, o sea, el Ayuntamiento de Zaragoza, y es un proyecto que ha tenido una duración de 8 meses, entonces en esos 8 meses pues he tenido la posibilidad de desarrollar con tranquilidad un poco todo el proyecto, o sea, realizar un proceso participativo, por ejemplo, para que las y los jóvenes del distrito se pudieran elegir de una forma horizontal y que realmente hubiese una representación real de lo que es el distrito, trabajar de forma como muy cercana y creativa las varias etapas del proyecto.
¿Cómo surgió la idea de crear este proyecto, Rabalart?
Pues surgió porque yo vivo en ese distrito. Es un distrito como muchísimos otros en España, donde hay mucha variedad y es muy heterogéneo el público y la ciudadanía que habita en él. O sea, hay personas que viven en el casco antiguo del distrito, donde hay viviendas muy antiguas, que no se han reformado. Y luego ahí, cruzando una calle, hay una zona de viviendas nuevas, mucho más caras, con otros perfiles. Y esa población difícilmente se mezcla. Y además hay como un cambio muy potente de vivenciar ese espacio dentro del barrio. Entonces, a mí me parecía muy interesante trabajar esta realidad para que realmente hubiese conexión entre las diferentes personas que viven al lado, pero que nos coincide por cuestiones sociales y también de clase, que tuvieran una interacción, que se acercaran más entre ellos y ellas, pero es que además tuvieran la oportunidad de hacer suyo el territorio, ¿no? De hacer suyo el espacio público.
Para desarrollar, Daniela, este proyecto habéis contado con diferentes colaboraciones, como por ejemplo la Facultad de Trabajo Social.
Sí, eso es. He aprovechado al máximo, yo creo, la oportunidad. He sido muy pesada con varias entidades, tanto del distrito como en general de la ciudad. He intentado un poco aprovechar este tiempo para crear lazos también entre entidades, la Facultad de Trabajo Social en especial, para que hubiera como más conexión entre las personas estudiantes y lo que es el público y la ciudadanía, ¿no?, a pie de calle. Esos estudiantes vinieron y participaron en 2 proyectos que he realizado a lo largo del año. Lo que hicieron fue conectar con estos jóvenes y realizar un recorrido con ellos y ellas y ver un poco los espacios emblemáticos, cómo han cambiado. La verdad es que ha sido bastante interesante, que es una de estas ocasiones en el que te das cuenta que se deberían hacer y deberían haber muchísimas más ocasiones para que aquellas personas que trabajan y están estudiando para trabajar como trabajadores y trabajadoras sociales, crear estos vínculos así novedosos, yo creo que tiene mucho potencial.
Has hablado de patrimonio. Me gustaría que nos explicaras tu concepto de patrimonio y de cultura.
Me estás haciendo preguntas como muy difíciles, Enrique, ¿eh? No, que es broma. Patrimonio, en mi caso en concreto, como licenciada en artes visuales, es aún más amplio de lo que puede considerarse por lo general. Tengo como una problemática, ¿no?, en considerar prácticamente todo patrimonio. Y esto puede ser bueno, puede ser un poco regular. Cuando hablamos de patrimonio, pensamos siempre en la iglesia o en el edificio emblemático de la calle o el cuadro. Sin embargo, patrimonio es también todo lo que es patrimonio inmaterial, tradiciones, algunas costumbres. Algunos espacios es poco valorado, pero debería serlo más, como es el patrimonio industrial. O sea, estamos rodeados realmente de patrimonio. Lo que pasa es que no abarcamos tanto como deberíamos por cuestiones de financiación, que es lo principal, siempre es así. Si se puede conservar y gestionar y visibilizar poco el patrimonio, pues bueno, lo que pasa es que pasa desapercibido porque no se le da la importancia que tienen. Mi misión o mi vocación es aquella de rescatar, de darle visibilidad. Porque al final lo que no se aprecia, lo que no se valora, lo que no consideramos importante se pierde. Nuestra identidad está hecha de espacios, de lugares y de historia. Y cuando la historia solo se conserva en lo que es las cuatro cosas principales, pues se pierde muchísimo y es como un trozo muy grande de nuestro pasado que, del cual dejamos de aprender. Un reto muy grande aquello de visibilizar tanto el patrimonio con la P mayúscula como aquello que ya de por sí no se considera tal, ¿no? O por lo menos no se percibe tanto como tal.
Dos componentes básicos, como estamos comentando, del proyecto son los jóvenes y las nuevas tecnologías. ¿Cómo se relacionan este colectivo con las nuevas tecnologías?
Se relacionan como también nosotros y nosotras los mayores, o sea, de forma muy descontrolada. Todavía no tenemos educación hacia las tecnologías. Entonces, tanto las personas más mayores, yo tengo 39 años, por ejemplo, pero también más mayores que yo. O sea, tanto los jóvenes como las personas más mayores no hemos tenido experiencia suficiente como para utilizar de forma coherente y racional la nueva tecnología. Y me centro ya en lo que es el móvil, que es lo que más utilizamos y lo que es accesible para prácticamente todo el mundo o la mayoría de las personas aquí en España. Nos da acceso a Internet y es un uso indiscriminado, muy poco razonado y con un ocio como muy poco reflexionado. O sea, el Candy Crush, el uso que hacemos salvaje del WhatsApp para todo. Y yo me incluyo porque somos prácticamente todo el mundo así. O sea, no nos han educado en ello y entonces es como un niño chico cuando tiene un juguete nuevo, pues experimenta. ¿Y eso se hace así? Pues no. En este momento estamos realizando un uso exagerado de este medio porque lo utilizamos mucho de una forma muy egocéntrica. De ahí nace el lema del proyecto, que es menos selfies y más distrito. Si vemos las páginas más vistas de Instagram son pues el 80% selfies. Esto nos debería también hacer reflexionar. Está generando una serie de costumbres que deberíamos analizar. No quiero decir que es bueno, malo, desastroso ni nada por el estilo, pero sí que deberíamos analizarlo y acompañar este cambio de una forma como más concienciada, con más reflexión.
Si te parece, vamos a hablar ahora de los participantes jóvenes. En total han sido 13. ¿Pero de dónde procedían? Me imagino los colegios aquí también han intervenido, ¿no?
Claro, claro que sí. Como te comentaba, Enrique, realicé al principio un proceso participativo que no fue nada fácil en el sentido de que no fue sencillo. Fue fácil porque me gustó, pero no fue sencillo porque nos pilló un poco a final de curso, los colegios y los institutos estaban a tope con el trabajo y luego todo lo que es novedoso, que tiene que ver con la innovación, siempre cuesta más porque no hay una rutina marcada. No hay un protocolo a seguir. Muchos centros no sabían cómo hacer la selección porque lo que marqué un poco fue que cada centro o que cada entidad del distrito pudiera presentar hasta dos candidaturas. Pues fue como muy, ¡ay, cómo lo hacemos! Pero me pareció muy interesante porque muchos colegios e institutos funcionan de forma completamente diferente y luego cada centro hizo y planteó el reto, por así decirlo, de forma diferente. Creo que también fue interesante para ver cómo cada entidad trabajaba algo así novedoso y cómo se relacionaba con algo que tenía que ver con la innovación social. Entonces fue un proceso donde aprendí mucho, fue un gran aprendizaje. Y sí, es cierto, o sea, trabajamos con muchos colegios e institutos del distrito y también con asociaciones vecinales, con entidades públicas y privadas. O sea, hice un trabajo bastante largo y complejo. Luego dio sus frutos y fue muy interesante.
Las edades de estos chicos y chicas comprendían entre 7 y 18 años, ¿no?
Sí, los más mayores tenían 16.
¿Tú observaste como directora de este proyecto diferencias significativas en cuanto a la percepción de la cultura por parte de los alumnos, alumnas, chicos y chicas, según la procedencia familiar, de colegio, de zona?
Me encanta esa pregunta, Enrique. Hay mucha diferencia a nivel de edad. Luego de proveniencia, a mí me ha sorprendido felizmente porque realmente la creatividad no tiene pasaporte. Quiero decir que había chicos o chicas que tenían padres que habían nacido en otros lugares o que tenían orígenes a nivel de clase social diferentes o vivenciales, o sea, recorridos muy diferentes. Tanto los padres y madres como en general los chavales. Cada uno tiene su historia. Pero estas grandes diferencias que reflejaban los chavales luego a la hora de conectar con la cultura, con el entorno, con el patrimonio, pues eran muy similares. La forma de experimentar también. O sea que luego yo creo que al final tenemos una base como muy común a la hora de dar vida y estimular nuestra creatividad. Luego cada uno pues tiene más predisposición hacia la fotografía o le puede gustar más una técnica u otra o le puede llamar más la atención un edificio a otro. Pero la forma de relacionarse con el entorno fue bastante parecida. Eso sí, luego la edad influye muchísimo. No es lo mismo una niña, por ejemplo, de 8 años que una que tiene ya 16 años a la hora de experimentar y tener, dar rienda suelta a su creatividad, es un recorrido muy diferente. La primera es mucho más experimental porque cuando tenemos 8 años todavía no tenemos tantos esquemas que nos va plasmando la sociedad y cuando tienes 16 quizás esta creatividad ya ha tenido mucha influencia, pero también tienes más madurez como para dominar una técnica como más enseguida. Entonces fue muy curioso ver cómo se relacionaban y cómo utilizaban el móvil para experimentar en ese sentido y luego me llamó mucho la atención cómo concebían y cómo veían el patrimonio en sí de una forma completamente diferente a la que la veíamos. Recuerdo que en mi entorno se veía con esas edades. Yo recuerdo que cuando era pequeña lo que era un edificio emblemático de mi barrio pues era el edificio, que era como que casi no se podía ni tocar, se le daba como un respeto y ahora no, o por lo menos con ese grupo sí que me transmitía como que le quitaban totalmente importancia. A veces las sociedades nos olvidamos de transmitir cosas que nos parecen obvias, como el respeto hacia lo que ha sido nuestra historia. Y nos olvidamos de ello, pasan cosas como esta, ¿no? Decir, ojo, pero este edificio, ¿por qué tiene que ser de todo el mundo? Lo quiero yo y quiero poner aquí mi piscina y tener un super edificio. Si no lo has trabajado constantemente, a veces pasa eso. Y yo creo que ha pasado con muchos conceptos, que si no se sigue trabajando cada punto que damos por hecho de que es imprescindible en el crecimiento de la juventud, se pierde.
Daniela, este grupo de jóvenes participó durante 2 semanas en talleres. ¿Qué aprendieron? ¿Cuál fue el contenido de esos talleres?
Aprendieron muchas cosillas. Fue así como un poco un carrerón, porque hicimos muchas cosas. Trabajamos con artistas realmente interesantes a nivel artístico, con la Olsen Project, por ejemplo, hicieron transferencia fotográfica, que les encantó. Luego fuimos con la artista Susana Blasco a la universidad, e hicimos collages y trabajamos con Iván Morte de lo que es la fotografía en 3D y diferentes formas de trabajar con ella en los ordenadores. Vimos también el Canva, por ejemplo, cómo trabajar las imágenes. O sea, vieron diferentes herramientas. Hicimos, por ejemplo, a lo largo de las 2 semanas muchos retos para que estuvieran en la calle, que era de lo que se trataban, y hacer la suya, y que vieran lugares donde no habían estado y que lo vieran desde otro punto de vista, porque tú a veces recorres una calle 20 veces, pero nunca te paras a mirar la fachada de los edificios que están en esas calles. En ese caso en concreto, en ese grupo, la mayoría no habían pisado muchas zonas del distrito, no habían entrado jamás en el casco antiguo, no habían visitado pues los espacios más emblemáticos, entonces fue todo como exageradamente fácil, porque yo le preparaba unos retos con un mapa y tenían que buscar de determinadas cosas, entonces como no habían estado, pues todo eran sorpresas. Y la verdad es que me pareció muy interesante cómo empezaban a descubrir ese entorno y cómo lo hacían suyo enseguida. Terminaban las pistas y ya, venga, vamos a ver esto, vamos a hacer tal. Y fue un trabajo muy agradecido desde este punto de vista. Yo creo que fueron 2 semanas intensas porque además se hicieron piñas, se hicieron amigos y esto es fantástico. Y vieron bastante de lo que era el distrito, interactuaron mucho con el espacio público y luego conocieron estas técnicas que os he comentado, que también, ¿no?, se llevaron a casa sus pequeñas creaciones. Fue un aprendizaje para mí muy grande porque te transmiten y te dan muchas pistas para que luego en un futuro yo pueda inspirarme en esos contenidos y en esas reflexiones que hemos hecho de forma conjunta.
Daniela, el 5 de julio hubo una exposición con algunas obras seleccionadas de los alumnos y eran collages que hicieron con Susana Blasco, ¿no?
Muy interesante porque luego cuando estuvimos hablando de ella, estuvimos viendo sus obras, estaban muy emocionadas porque decían ¡buah, tiene un montón de seguidores! Ya midiendo el nivel de alguien con cuántos seguidores, esto también me pareció muy fuerte. Ella tiene una capacidad brutal de trabajar con jóvenes y estuvo con nosotros 2 días. Hicieron una obra de colas muy, muy interesante, muy chula. Y ahí sigue expuesta, o sea que ha gustado bastante. Y esto que está en la Facultad de Ingeniería, que dijimos, va, no va a llamar mucho la atención porque pues en este ambiente tan técnico nadie se va a acercar a ver exposición tan alocada y tan original aquí en la Facultad de Ingeniería. Y no, no, me llegaron fotos de gente ahí viendo la exposición. Me quedé muy, muy satisfecha con el resultado y con el proceso, que los chavales lo hayan disfrutado, que la artista también haya estado a gusto con ellos y ella, o sea que bien, muy bien.
Me ha sorprendido la internalización de este proyecto Raval Art, concretamente en el 12 Foro Académico de Conservación del Patrimonio, Vinculación Social y Comunidades de Ciudad de México, que tuvo lugar del 30 de julio al 2 de agosto.
Eso fue un puntazo, ¿sí? Estuvo genial. Si el año pasado en estas fechas me hubieses dicho, bueno, pues el verano que viene te vas a ir a México a presentar un proyecto de innovación social y cultural en el que vas a trabajar, o sea, te hubiese dicho, bueno, estás de broma. Fue seleccionado Raval Art para presentarse en este foro internacional y no iba yo a quedarme atrás. Me lancé, o sea, fui ahí porque además estaba realizando en paralelo una investigación, me vino de perlas, pude viajar e ir ahí y cuadrar las fechas, una experiencia magnífica. Si yo ya hablo de por sí mucho, ahí dije, esta es mi ocasión para tejer red, para hacer contactos, para conocer un montón de proyectos que tienen que ver con la conservación del patrimonio y con la interacción con las comunidades, con la ciudadanía, que es lo que a mí me mueve y lo que me interesa. Seguí todo el foro y las intervenciones. Creo que tenemos que aprender muchísimo de América Latina. Tenemos una cantidad de países que trabajan la parte social de la cultura y de la cultura comunitaria muy, muy bien. No queda tan claro, yo creo, aquí en España. El hecho de que tengamos todo tan institucionalizado, que sigamos siendo como muy europeos, muy académicos en muchas cosas, a veces como que nos olvidamos de ese lazo con el ciudadano de a pie, que va perdiendo sentido, porque si pensamos en los espacios expositivos que sean solo para las 4 personas tienen el código y pueden comprender estas obras y no la conectamos con la ciudadanía, estamos trabajando para un público muy reducido. Trabajar desde una perspectiva comunitaria para mí es hiper fundamental. Y creo que en América Latina, al no tener todo tan institucionalizado, tan académico, tienen mucha ventaja, porque a nivel comunitario luego tienen una frescura que es muy potente.
Seguramente algún excursante se preguntará, ¿pero cuál ha sido la respuesta de los padres de los jóvenes participantes en el proyecto y de la ciudadanía? ¿Cómo ha sido acogido?
Muy bien, los padres y las madres, las primeras fans. Veían que era una oportunidad muy buena, que le había tocado a las criaturas pues su oportunidad para tener una ocasión de conocer, de interactuar, de estar en el distrito y hacer algo creativo. Entonces están muy contentos. Con los padres y las madres, fenomenal. Y la ciudadanía también ha tenido una muy buena respuesta, la verdad, es por ser un proyecto novedoso que no había salido nunca en un entorno, en un distrito donde no tiene ya una cohesión, un entendimiento general ya construido, y que es un distrito que tiene muchos barrios, tiene una extensión bastante amplia dentro de lo que es la ciudad de Zaragoza, porque son poco más de 8 kilómetros cuadrados, que siendo Zaragoza pues es bastante, y más de 80.000 personas viven aquí, o sea que es uno de los distritos más grandes, sino el más grande de la ciudad. Entonces, que algo tan novedoso, que tenía unos objetivos bastante marcados y bastante novedosos, haya tenido tan buena respuesta, la verdad es que yo me puedo considerar súper afortunada de que ha salido todo bien. Pero es que me paraba la gente por la calle: me suena tu cara por lo del proyecto Raval Archi, eres tú, no tal. Y de preguntarme, de quedar con gente porque quería saber más y a ver si lo podíamos reproducir en otro barrio. O sea, en ese sentido, fenomenal. Ahora he tenido que intentar poner algo muy novedoso, innovador, muy dinámico, muy flexible dentro de lo que es la administración pública, que siempre tiene más trabas, cuestiones de permisos, de tiempos, y esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar como gestora cultural. Pues es algo que se tiene que tener en cuenta sí o sí. Se quieren hacer muchas cosas, pero luego los tiempos de la administración son otros, entonces esto también hay que tenerlo en cuenta.
Si algún excusante está interesado en continuar conociendo este proyecto Raval Art, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo o con alguna entidad?
Encantadísima. Se puede poner en contacto a través de mi correo, que es Daniela, con una L, daniela.cardilloguerra, CARDILLO guerra@gmail.com, o buscarme en las redes sociales como Daniela Cardillo Guerra en el LinkedIn, por ejemplo, o Daniela.cardi en el Instagram, o a través de la página de Zaragoza Activa, por ejemplo, el blog BlogZAC, que es el blog de Zaragoza Activa del Ayuntamiento, donde tengo varios artículos. Ahí pueden ponerse también en contacto conmigo. Animo a cualquiera que tenga el mínimo interés en saber más o de proponerme alguna cosa alocada, lanzadísima, me apunto a un bombardeo.
Daniela Cardillo, creadora de Raval Art y licenciada en Artes Visuales, gracias por tu participación en Alguna Salida a Tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias, Enrique, a ti ha sido un placer.
Un saludo, Daniela.
Saluda a todo el mundo. Chao. Adiós.
La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantearse algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿Cómo podemos solucionar problemas de este tipo? Y ante todo, ¿cómo debemos vivir? La búsqueda de la verdad que emprenden los filósofos podría compararse quizás con una historia policíaca. Puede ocurrir que nunca lleguen a desvelar el misterio. No obstante, el misterio sí tiene una solución. Lo único que necesitamos para ser buen filósofo es la capacidad de asombro.
Este es un texto extraído de la novela Historia de la filosofía, titulada El mundo de Sofía, de la que es el autor Justin Darren. Compañeros y compañeras, me comentaban que este es un tema interesante para tratar, pero tal vez engendra una dificultad no en la comunicación en la radio, sino en impartir la filosofía en clase para niños y para adolescentes, porque si no se les estimula a través del juego, de lo lúdico, de la imaginación, de hacerlo entendible para que ellos puedan participar, la filosofía se puede convertir en algo tedioso, distante y en ocasiones hasta un elemento aversivo. Tenemos con nosotros a dos profesores de instituto, Óscar Fernández, trabaja en el Instituto de Burriana, y a Sergio Navarro en Tabernes de Valdigna. Buenas tardes, Óscar y Sergio. Vamos a empezar esta entrevista haciendo referencia, en primer lugar, a si habéis leído este libro que he comentado, El mundo de Sofía, y cuál es vuestra opinión de él.
Hace unos 7-8 años lo leí. Incluso como profesor también lo he recomendado en mis clases de primero bachiller. Es una buena historia la filosofía novelada. Abre un poco lo que es las puertas a hacer un poco más cercana el discurso filosófico, que siempre tira un poquito para atrás. Buen escritor Gardner y buena historia la filosofía. Me gusta, lo recomiendo, y lo recomiendo también a los oyentes, sobre todo para la gente que tiene lo que a mí me gusta llamar filosofobia. Cierto respeto, cierto miedo a veces por cuestionarse las cosas, por pensar un poquito y por rescatar a veces ideas del pasado, estos pensadores, estos pequeños genios que hemos tenido en la humanidad. Me gusta, me gusta.
Para que veáis que en filosofía no todos son acuerdos y estar todos opinando lo mismo, yo es un libro que no recomendaría para quien está empezando.
¿Cómo es eso?
Filosofía, sí que él es un gran escritor, pero me parece un libro un poco complicado en el sentido de que da muchos datos. Cuenta una narración muy bonita y que puede convencer, y en medio mete demasiada información. Lo digo para que nadie se crea que la filosofía es una música que le tiene que gustar a todo el mundo, ni lo que es el contenido ni la forma que darla. Sergio y yo sí coincidimos en muchas cosas y en otras no.
Ya que hay una disparidad en cuanto a la conveniencia o no de leer este libro, ¿qué concepto tenéis cada uno de vosotros sobre filosofía? ¿Qué es para vosotros la filosofía?
Yo discrepo, ¿no?, mi compañero Óscar, en cuanto al juicio de si te gusta o no te gusta. Lo único que puedo echar atrás de Mundo de Sofía es que es una novela, son 600 páginas, y entonces quiere comprimir mucho. Una historia de la filosofía siempre es algo respetable, entonces eso sí que puedo echar para atrás, pero luego tiene un gancho literario desde el principio, y luego es una novela que habla de otra novela, tipo El Quijote, hablando un poco de la filosofía. La definición es la primera pregunta que se suele hacer un filósofo, que es la filosofía, y si la contestáramos ahora y todos nos fuéramos contentos a casa, yo creo que incluso esa respuesta pues no sería tal respuesta. Pienso que la filosofía es el arte de cuestionar la vida en la que vives, la realidad que ves, el mundo que te rodea, tú mismo como eres, tus sentimientos, tus emociones, toda tu vida afectiva, ese arte, esa maquinaria de cuestionarlo todo. No para buscar respuestas definitivas que cierren el discurso, sino todo lo contrario, para abrir puertas, para abrir caminos, que luego ya serás tú quien las recorran. Por eso pienso que la filosofía no tiene edad. En cualquier momento, un niño de 5, 6 años, 7 años, las primeras preguntas que se hace y lanza a sus padres, ya está siendo un poco filósofo. Un adolescente, gente más joven, gente más mayor, no tiene edad. Pero la filosofía sería eso, el arte de cuestionarse la vida que vives, cómo la vives, por qué la vives, con quién la vives, y a la vez, pues para hacerla más digna, hacerla más bonita, vivirla más intensamente, ser más feliz. Para mí los dos grandes temas de la filosofía, la felicidad y la libertad.
Hasta la propia filosofía sí que ha ido, digamos, cambiando un poquito. Antes sí que cualquier filósofo hablaba de grandes preguntas, y ahora todo el mundo es mucho más cuidadoso con estas cosas, y hasta es algo mucho más sencillo. Podemos decir que la filosofía es simplemente buscarle un sentido a las cosas, o intentar buscárselo, para no tener que andar con demasiadas.
Y si todo es un sinsentido, entonces ya caemos otra vez en la maquinaria de las preguntas. A mí me gusta más reducirla, ese mismo cuestionamiento, sin buscar una respuesta que cierre ese mismo continuo discurso de preguntas.
La pregunta siguiente es más fácil para contestar, sí, me imagino. ¿Qué motivaciones habéis tenido para estudiar la carrera de filosofía?
Es otra típica pregunta, ¿no?, que se nos suele hacer a los que hemos estudiado filosofía, porque si al ingeniero se le supone un conocimiento práctico, sobre todo al abogado que sepa de leyes, al médico que sepa cuidar a los pacientes, atenderlos, al farmacéutico, lo que sea, al historiador, al psicólogo. A veces se suele preguntar, ¿por qué estudia psicología? Porque quiere resolver también su laberinto mental. Todos hemos estudiado filosofía por una especie de búsqueda de sentido, creo yo. Casi todos los profesores de filosofía que nos dedicamos a esto tenemos ahí esa inquietud. Luego está la respuesta fácil que das a veces, si no te apetece mucho la conversación, que es, tuve un profesor, tuve una profesora. profesora, aquel profesor que me enganchó, aquel libro, un poquito de todo. En mi caso es de bien nacido ser agradecido, y sí que tuve una maestra muy buena, una profesora, Paqui Navarro Conde, que sí que me enganchó la filosofía. También tuve un profesor de literatura que su forma de plantear las clases a través del cine y a través de explicaciones del mundo, la sociedad en la que vivíamos, casi me inoculó un poquito el virus de la filosofía, que digo yo, que fue pues José Antonio Palau Herrando. Profesores siempre tenemos ahí, en el magín, pero a la vez cierta inquietud, cierto gusto por leer, cierto gusto por disfrutar de las cosas culturales, el cine, una buena obra de teatro, etcétera, etcétera.
En mi caso fue mucho menos vocacional. Yo acabé dando clases de filosofía un poco porque me encontré con esto, y me encontré también la carrera de la Facultad de Filosofía por eliminación de letras de todas las demás que había. O sea que tampoco es una cuestión que yo dijera, yo quería estudiar filosofía. Pues no, empecé a descartar. La historia no me interesaba, las filologías que había me iban interesando menos, la psicología sabía que no, la educación no. Y había una historia ahí, una cosa ahí que quedaba, que era filosofía. Y bueno, vamos a ver de qué va. En tercero de la carrera fue cuando empezó a gustarme mucho, y ahora estoy encantado con eso, pero no es algo que me gustara mucho por una razón muy sencilla, que para que te pueda gustar algo te tienes que conocerlo. No es tan fácil dar a conocer la filosofía, y en el instituto tampoco es tan sencillo.
Seguimos personalizando la entrevista. ¿Qué filósofos para vosotros los preferidos y cuál es el motivo de ello?
Siempre es difícil decantarse por algunos filósofos, siempre se nos ve el plumero a casi todos los profes de filosofía, pienso. En mi caso está la tríada, los maestros estos de la sospecha, que se dicen Marx, Nietzsche, Freud, Karl Marx, Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche. Son filósofos que cuando los lees te impactan, porque cuestionan un poco los cimientos y los pilares de nuestra sociedad. Grandes escritores, sobre todo Nietzsche, Freud, una amplia cultura, y Karl Marx, un estudio sociológico sobre el mundo que se estaba generando en el siglo XIX, en la sociedad capitalista que estamos todavía en él. Entonces son filósofos de peso, de contenido. Siempre todos tenemos también los profes el hecho de Platón. Nos creímos un poco el mito de la caverna, que somos los prisioneros que nos liberamos. Somos el prisionero que se libera, sale de la caverna, subiendo esa escarpada escalera, y vemos la luz y vemos el sol, y luego volvemos a la caverna a rescatar a los prisioneros. Esa figura del filósofo platónico nos gusta a todos porque nos pone súper bien, nos pone en una especie de atalaya. Nosotros hemos visto la verdad y a la vez pues la divulgamos a la gente. Aparte, Platón es un mito en la cultura occidental. Sí, Platón también. En mi caso es muy posmoderno. Si rescatamos ideas de los filósofos clásicos, ya sea Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, o incluso estos que he dicho, Freud, Nietzsche, son siempre revisitadas. ¿Qué actualidad tienen esas ideas? Se trata de identificarse con unos autores ni con unas ideas, sino qué utilidad tienen esos autores y qué podemos sacar de esas ideas. Ese es mi caso.
Esa es una pregunta muy puñetera, porque hay muchísimos autores, entonces es difícil encontrar los dos o tres que más te gusten, y además en cuanto abras la boca se te va a ver mucho el plumero. Y en mi caso sí que es así. Digo, a mí los que más me gustan serían entre algo así como Spinoza, Hegel, y son autores, no son de primerísima línea, pero sí que enganchan un poco con eso que estaba diciendo antes, de intentar buscar un sentido a las cosas, una explicación total a todo. Y es una cosa pues que ahora me está llevando un poco hacia el pensamiento oriental, cosas de estas que llaman un poco saliéndose de Platón y Kant, que son fantásticos, pero como que te va llevando por otros derroteros.
En esa entrevista, indiscutiblemente, tengo diferentes objetivos. Uno de ellos es que se os vea el plumero. Y en segundo lugar, es tan importante la filosofía que a veces en una sociedad plural como es la española hay contradicciones, disparidades, y no se entiende bien cuál es el uso real o práctico de esa filosofía. ¿Qué concepto creéis que tiene la sociedad española sobre la filosofía? ¿Qué mitos existen sobre ella?
El problema de la filosofía en España, yo creo que es un poco, no sé si llamarlo edípico, pero es un poco mismo del pensamiento español, ¿no? El pensamiento español se ha desarrollado sobre todo en la literatura. Nosotros hemos tenido grandes pensadores, pero escritores. Cervantes era un gran escritor y un gran pensador. Quevedo, Miguel de Unamuno. Entonces ha sido ese el problema, que el español cuando piensa, piensa más en la literatura que en el ensayo, al estilo griego o al estilo alemán. Entonces, ese ha sido un poco el problema. Pero eso a la vez podría ser acicate para que los profesores o los filósofos actuales se lanzaran a escribir ese tipo de nuevo género, podríamos llamar, más divulgativo, de filosofía. Cada cultura tiene su pensamiento, cada cultura tiene su filosofía. España es un poco el país de la picaresca. España es un poco el país de lo que fue y de lo que ahora no es. Pero qué será, no se sabe. España a la vez es un país que está, como decía Ortega, España invertebrada, tenemos que vertebrarla. ¿Cómo se vertebra? España siempre ha sido crisol de culturas. Por España han pasado muchas culturas, entonces ahí ese sería el pozo realmente filosófico de España. y a la vez tenemos grandes divulgadores. Y hablamos de un Sabater, Fernando Sabater, hablamos de Adela Cortina, hablamos de Javier Sádaba, hablamos de Gustavo Bueno. Son grandes filósofos reputados a nivel internacional, pero cuando destacan, enseguida los mismos españoles los criticamos porque se ha vendido o se ha hecho no sé qué, o este es de tal escuela, o este es de tal no sé qué, o es de tal partido. Cuando, si hablamos de filósofos de primera línea europeos como Habermas o Bátimo, o americanos como Richard Rorty, pues también tienen su ideología política, y es normal. Un filósofo es una persona con su forma de ver el mundo y su ideología política. Entonces, el problema de España es que cuando destacas está la envidia. Ahí estamos. Ojalá poco a poco vayamos superando ese Edipo. Matemos al padre, seguramente europeo, será alemán, inglés o francés, y creemos nuestra propia filosofía, que yo creo que ideas hay de sobra y material humano y buenísimo.
Y yo creo que España, sobre todo, es más narrativa que filósofa. Desde la forma de hablar un poco, desde cómo tenemos el lenguaje. El lenguaje, el castellano, nos permite decir muchísimas cosas, pero yo creo que es más de forma narrativa, de forma literaria, que no es casualidad que se hayan dado grandes escritores y no pensadores tan potentes.
Sí, a la vez estaba pensando ahora mismo en Séneca. Es un hito, el estoicismo, y luego a la vez en la historia de la filosofía, era cordobés, y a la vez tenía una forma de filosofar muy divulgativa, muy sapiencial, muy filosofía sapiencial, no filosofía académica, que es la filosofía que más entendemos con filosofía alemana, de conceptos y de sistemas y de grandes teorías.
Cosas así de debate entre la gente, de cruce de culturas, de que aquí ha habido mucha gente y se han llevado, pues, la mayoría de las veces bien y mal, pero que se ha ido pensando más sobre la marcha de acuerdo con una función narrativa, o más que grandes sistemas filosóficos o grandes explicaciones.
Los medios de comunicación no solamente informan o desinforman, sino que también generan opinión. ¿Qué responsabilidad tienen estos medios para la actitud u opinión que tiene la sociedad española sobre la filosofía?
Los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad. Hoy en día el medio es el mensaje, que creo que decía McLuhan. Es decir, los medios crean un discurso. Estaba viendo el telediario en mi casa con mi hermano. Entonces estaba viendo el vacío informativo que hay ahora a nivel televisión. Y veía cómo, pues, se crean las noticias. Está, por ejemplo, ahora con el tema del terrorismo. Y cómo los periodistas incluso crean la realidad. Entonces las personas, los espectadores, tenemos que ser críticos en el sentido de, ojo, todo lo que te viene de fuera, televisión, radio, sobre todo internet, son medios que pueden hasta cierto punto manipular, pero sobre todo ya no manipular en el sentido clásico de, pues, ahora tergiverso esto, ahora cambio tal, ahora no sé qué, o yo estoy dentro de tal grupo político o tal grupo ideológico. No, en el sentido de que cuanta más información, más te desinforman. Es la paradoja de la información que dice Ramonet: cuanto más informas, más desinformas, porque la persona tiene que tramitar esa información, si no te sobrepasa. Entonces, ese es el problema realmente hoy de los medios de comunicación. Los telediarios están bien, incluso hay canales de 24 horas de información, pero ¿cómo el espectador se come eso? Te están hablando de un terremoto en no sé qué país de África, y luego te están hablando del problema de las patatas en la Comunidad Valenciana, y luego a la vez el turismo de no sé qué. Y toda esa información, ¿cómo la asimilo yo? Y a la vez a las horas de reunión familiar, que es la comida y la cena, que es el momento cuando ves a tu padre, a tu madre, a tus hijos, pues eso es difícil. Un poquito de, sobre todo, paciencia, serenidad, saber transmitir toda esa información, ¿no? El espíritu crítico de la filosofía sería ideal. Es decir, yo transmito, yo comparo, no solamente leo un periódico, leo varios, si tienes tiempo, claro, y a la vez hago televisión comparada, se podría hacer comparando telediarios. Luego, a la vez, internet es un medio muy, muy rápido, que crea información muy rápida. También es información casi de saldo. Si quieres información rápida, de internet, pero ¿qué profundidad hay ahí? Un libro siempre te da más información, un estudio de un sociólogo, por ejemplo, tenemos información que una noticia sacada de internet de un tal periodista o de quien sea.
Con respecto a los medios, yo creo que la situación de la filosofía actual no es nada mala. Que a partir del libro que mencionabas al principio, del Mundo de Sofía, sí que hay muchísimas publicaciones de filosofía y sí que se edita y se leen bastantes cosas. O sea que sí que hay en la calle, sí que se pueden hacer bastantes cosas. O sea que en ese sentido, si entendemos que la filosofía, digamos que se conoce un poco por ahí a través de libros y publicaciones, yo creo que sí que hay bastantes. Y al margen de que hay en la tele, que hay en la radio, que hay en los periódicos, pues la filosofía no es nada que sea ajeno al mundo. Tenemos un poco la filosofía en general que queremos, no es tan estrafalaria.
Antes Sergio ha comentado el espíritu crítico, la filosofía como uno de los elementos referenciales. ¿Qué otros pueden existir dentro de la filosofía y cuáles se pueden llevar a la vida diaria práctica para que la ciudadanía los inserte en su propia vida, haga filosofía con su vida?
Me gusta, a veces a mis alumnos también, incluso cuando hablas de filosofía, sobre todo para quitarle ese peso y ese pozo que tiene de serio, de difícil, de complicado. Las tres C's: pensamiento crítico, crítica sobre todo lo que tú sabes, pues menearlo, moverlo y quitarle un poquito el polvo también. Y luego a la vez la información que te viene de fuera, crítica con eso, la información que te viene de fuera, con tu mismo pensamiento. La segunda C sería creatividad, ser creativo. A veces este sistema educativo, ¿no?, nos enseña mucho a repetir, repetir que lo que dice el libro de texto, lo que dice el profesor, es que me lo ha dicho el profesor, o lo que va para examen, incluso hasta la universidad, los apuntes. Pues se trata de crear pensamiento nuevo, crear nuevas formas de ver el mundo, crear nuevas formas de relacionarnos, de divertirnos, creatividad, imaginación. Por lo tanto, sería crítica, creatividad y a la vez cooperación. Cooperación en el sentido no de mejor un ingenuo altruismo, sino de que si sabes, comunícalo, es decir, participa con los demás de todo lo que sabes, y a la vez es bonito, es lo más bonito compartir lo que tú sabes o lo que tienes incluso, y a la vez aprender de los demás. Eso es muy importante. Por tanto, ¿qué se podría sacar del espíritu de la filosofía, aparte del espíritu crítico que decíamos? Pues creatividad y cooperación, y a la vez también, incluso Oscar lo repetía antes, lo de ser cuidadoso, ¿no? Pues otra cuarta C sería la de pensamiento cuidadoso, pensamiento ordenado, pensamiento de sentido común, que es el menos común de los sentidos, y a la vez apoyado con sentido del humor y con un poquito de sentido lúdico de la vida, que también está bien.
Para los tiempos que corren, diría simplemente el no dejarse que las cosas vayan tan rápido como normalmente van. Eso hablaba antes de la comunicación, de mucha información, de muchos datos, de estar atento a muchas cosas, sino el pararte un poquito, pensar un poco cómo son las cosas, que no tienen por qué ser así y que podrían ser de otra manera. El pararte un poquito. La filosofía puede ir ayudando por ahí. ¿Cómo son las cosas y si pueden ser de otra manera?
Continuamos realizando La Luna en el Tiempo, y en la sección Otras Luces estamos intentando indagar en la filosofía, en su importancia. Tal vez sería interesante que nos comentarais una clase típica, estándar, habitual, ¿cómo es en vuestro caso? Desde que ingresáis en esa aula con los alumnos, que son de diferente tipo, ascendencia, información, cultura, interés por la propia disciplina, hasta que acaba la clase, ¿cuál es el proceso que seguís vosotros para hacer la filosofía un poco más cercana y específica?
También todos tenemos nuestras experiencias de ahí del pasado, ¿no? Si hemos estado en un colegio, hemos estado en un instituto, pues hacemos un poco mezcla de todo eso y nos pensamos que una clase típica de filosofía, pues es eso. Y luego te das cuenta que hay algo de eso, pero yo lo entiendo como algo vivo. Tampoco he entrado a clases de otras asignaturas ni de otros compañeros míos de filosofía, pero yo intento hacerlo algo vivo. Es decir, el profesor llega, saluda a sus alumnos, busca un poco el contacto visual. Pensemos que los adolescentes hoy en día tienen pocos referentes, y los referentes son los que son la televisión, sus compañeros, la educación que a veces los padres se lavan las manos y no les dan, la educación mínima, la del saludar, la del pedir las cosas por favor, la del gracias, la del hasta luego, la de ser cortés y amable, ¿no? Pues eso se ha perdido un poquito. Y te encuentras con adolescentes que saben mucho, que se espabilan antes, que te hacen preguntas que tú dices, madre mía, ¿cómo un adolescente me va a hacer esta pregunta? Tratarlos con mucha cortesía, darles mucho cariño. Y luego, pues, son 20, 30 personas que puede tener un día un cruzado y entonces lo paga contigo, pero tú tienes que saber mucho distanciarte de eso, ganártelos. Las primeras semanas son importantísimas, en el que tienes que marcar, pero sin marcar, sino dejar las cosas claras, del respeto, lo que son los horarios de entrada, salida, lo que es una clase. Es decir, yo cuando entro a clase, lo primero que hago es saludarles y presento lo que voy a hacer. En primer lugar, intentas igual rescatar lo que han sido explicaciones de las clases anteriores, y luego, en segundo lugar, esto, y en tercer lugar, esto. Como cualquier profesor que lleva unos años de pedagogía parda, tener siempre material preparado por si algo no te funciona, para tirar mano de ello, porque los chavales son cambiantes. Entonces, a lo mejor intentas trabajar una película que sabes que va a funcionar, pero ese día vienen de otra clase, ese día han tenido un examen, ese día, por lo que sea, ese día a lo mejor tú estás más patán y llegas tarde, o bien te equivocas a la hora de poner la cinta. Pues tienes que tener recursos, salidas. Utiliza mucho el humor, utiliza mucho el contacto visual, utiliza mucho la pedagogía que yo llamo del cariño y la alegría también. Eso es muy importante, los alumnos lo agradecen mucho, y sobre todo agradecen que les trates como personas. Sondeo de lo que son las cualidades del buen profesor, las cualidades del buen alumno. Me sorprende todos los años cuando hablas las cualidades del buen alumno, ellos las saben. Es decir, ser respetuoso en clase, estudiar, estar atento en clase, participar en clase, eso lo saben. Y a la vez también me llamó la atención de que decían que el buen profesor, pues era el que le gustaba su asignatura. El que le gustaba su asignatura. A mí me decían, Sergio, es que eso no se nota mucho. Cuando no te gusta la asignatura que impartes, pues se transmite. Entonces los alumnos lo ven y pues ahí ya han visto un poco el punto ahí débil. Y a la vez, que no nos insulten. A mí me llamó la atención que decían, hay profes que nos insultan. En el sentido de que les dicen, pues es que estáis tontos, o es que no os enteráis, o es que tal, o es que estáis abobados, o es que eso para ellos es un insulto. Para un adulto no, pero para ellos sí. Porque los adultos también, encima los profesores, pues hemos perdido un poco el referente de estar sentados ahí y una clase tras otra, de lunes a viernes.
Para entender un poco qué es lo que pasa hoy en un instituto, lo que decía antes Sergio, uno mire para atrás y piensa lo que pasaba cuando antes era el alumno. Pero las cosas han cambiado mucho, en los últimos 10 años ha cambiado mucho, en los últimos 5 años ha cambiado mucho. Lo mismo fuera de la sociedad, han cambiado cosas. En el instituto esto pasa exponencialmente, pasa muchísimo más. Entonces cualquier mínimo problema de conflicto que vemos que se da en la calle todos los días, pues en el instituto está pues, gente que está mucho tiempo metida en un sitio muy pequeño que no tiene ganas de estar allí. Esos problemas se dan mucho más. ¿Qué pasa con profesores que llevan algo de tiempo dando clase? Pues que ve como que se les ha cambiado la profesión. Lo que están dando ellos no era lo que daban hace 15 años. Ellos no están preparados para encontrarse con muchos inmigrantes, con gente que sus padres ya no los atienden, que simplemente no han cenado el día anterior, que no tienen referentes de ningún tipo, que están muy despistados. Uno no tiene que ser profesor y saber su asignatura y tener cariño con ellos sin estar atento, sino que tiene que saber un montón de cosas más. ¿Cómo empiezo yo un poco las clases? Pues lo primero es procuro dedicarle un minuto o dos a ver un poco cómo está el ambiente, a respirar un poco por dónde van los tiros. Si veo que están muy alterados, muy nerviosos, pues intentar aprovechar eso para algo. Si están demasiado apagados, pues entonces te tirarás un farol tú para otra cosa e intentarás salir por otro sitio. Y escuchar un poquito la música que hay, mucha imaginación. Los adolescentes parecen como nosotros, pero están en otro mundo, son otra historia. Lo mismo que nosotros estamos en otro mundo cuando teníamos su edad. Y eso se nos olvida, porque
es un mundo chulo, el mundo de los adolescentes, es muy cambiante. Cada día descubren cosas. Nosotros perdemos esa curiosidad, y no sé por qué. A veces nos ponemos el traje de adulto y nos han dicho que por tener una edad tenemos que tener novia o tener mujer o tener hijos o tener una casa o tener un...
Es un mundo
de los adolescentes.
Es un mundo cada día que se despiertan. Y de las ventajas que tenemos nosotros es el de poder estar a ratos durante unos segundos viviendo el momento ese de viajar al pasado un momentito. Te encuentras con un chaval de 1,90 que ves ahí que parece que es un tipo hecho y derecho, y de pronto te dice unas historias que dices, pero si esto es un niño, tío, es una chica que la ves una cosa despampanante y te suelta dos frases que te das cuenta, pero si está aún está por hacer. Y a veces puedes viajar con ellos un momentito en esa historia. Es una pasada.
Gracias, Óscar Fernández y Sergio Navarro, por vuestra intervención. Recuerdo que son profesores de Instituto de Enseñanza Secundaria.
Estupendo.
Gracias.
Finalizaremos la edición con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de uno de los principales representantes de la poesía social e intimista de los años 50 en España.
Blas de Otero fue una de las voces más destacadas de la poesía social española de los años 50. Nació en Bilbao el 15 de marzo de 1916 y falleció en Madrid el 29 de junio de 1979. Su infancia fue muy dura. Encontraba en su familia el refugio que compensaba sus duras experiencias en el colegio. Pero tras la quiebra económica y la muerte de su hermano y su padre, llegó la introversión, el pesimismo y la obsesión por la muerte. Fue cofundador de varios grupos poéticos, entre los que destaca Nuestralia. Su poesía pasó por varias etapas, que abarcaron desde la religiosidad hasta el descubrimiento de la importancia de la sociedad. Publicó más de una decena de poemarios. Destacan Cántico Espiritual, Aucia y Ángel Fieramente Humano y Redoble de Conciencia. En la edición de hoy hemos seleccionado La Tierra, de Blas de Otero. Un mundo como un árbol desgajado, una generación desarraigada, unos hombres sin más destino que apuntalar las ruinas, romper el mar en el mar como un himen inmenso. Mecen los árboles el silencio verde, las estrellas crepitan, yo las oigo. Solo el hombre está solo, es que se sabe vivo y mortal, es que se siente huir ese río del tiempo hacia la muerte, es que quiere quedar, seguir siguiendo, subir, a contramuerte, hasta lo eterno. Le da miedo mirar, cierra los ojos para dormir el sueño de los vivos, pero la muerte desde dentro mata. El mar, como un himen inmenso. Los árboles moviendo el verde aire. La nieve en llamas de la luz en vilo.
Gracias por escucharnos. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa.
يا صورتي الجماهير فايدين. sea por los árboles relucientes bajo el sol.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas.
Donde se produce la noticia.
¿Qué peor daño hay que quitarte a lo que más quieres? Es la obra maestra de un maltratador.
En la difusión de los derechos.
Que haya trabajo, que haya mucha salud para todos, sobre todo trabajo para la juventud.
Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida.
Presente en la solidaridad.
Las iniciativas de apoyo mutuo están más fuertes que nunca.
La Luna Sale a Tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.